sagas of a pate German shields and spears. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos al capítulo 75 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter que llevamos realizando para ustedes desde el mes de agosto con la actualidad del Real Zaragoza. Han escuchado que hay sintonía de entrada y eso es magnífico porque nos da fuerza, potencia, nos da de alguna forma también una identidad propia, que es lo que nosotros queremos tener con los muchos seguidores de nuestra comunidad de oyentes. En definitiva, que vamos a hablar en el día de hoy con Isidro Oliván, con Dani Cierzo y con Luis El Capi, tres personas completamente diferentes en cuanto a actividad y en cuanto a años de edad, por supuesto, y vamos a intentar por lo menos hacerles más entretenida la tarde, aunque están ocurriendo muchas cosas al margen del deporte que indudablemente hay que cuidar, ¿no? Y sobre todo informar bien o exigir una información clara por parte del Real Zaragoza. En unos minutos también en nuestro expediente Chipirón entrarán Luis Serrano y Fernando Muñoz porque vamos a conocer un poco más a Jorge Mas, que es el presidente del Real Zaragoza y que indudablemente tenemos interés en saber lo que hace habitualmente y cómo ha llegado a la presidencia del conjunto zaragozano. Lo dicho, Isidro Oliván, Dani Cierzo y Luis El Capi, enseguida los saludaremos. Vamos con algunas cosas interesantes también. Ya saben que me gusta, de alguna manera, comentar, comunicar lo que dicen tanto las redes sociales en cuanto al Twitter del Real Zaragoza como también los periódicos más importantes de nuestra capital. En cuanto al Real Zaragoza, habla de la venta prioritaria de entradas con precio reducido para los socios en el partido contra la Ponferradina. Luego, un emoji para este gol, que es el gol de Mollejo de cabeza. A continuación, desmarque y galopada de Puche para creer en la remontada, otra imagen también del partido del pasado sábado. Cuidado con el tiburón, aquí estamos observando cómo marca gol el Real Zaragoza y bueno, pues son las diferentes novedades que pone el conjunto zaragozano. Por ejemplo, habla también de con confianza para el Molinón y una fotografía de Escribá. National Geographic ha captado a un tiburón contento y ahí está Iván Azón. Y luego, condolencias por el fallecimiento de Antonio Hernández Rodríguez, padre de nuestro utillero Antonio, que nosotros también desde aquí queremos hacer llegarle, ¿no? Más cosas en el Twitter del Real Zaragoza, tu superhéroe favorito es Mollejo. Y luego a continuación una de las frases de la rueda de prensa de Francés. Sacamos el orgullo del Real Zaragoza y ahora tenemos mucha confianza. En cuanto a lo que dicen Heraldo y el periódico, Heraldo dice: Zapatero y Bermejo regresan a los entrenamientos con Simeone y Gámez. El capitán y el mediapunta madrileño apuntan a estar listos en el Molinón el próximo domingo. Hacen referencia a Alejandro Francés. Volveré a ser el mismo de antes. El canterano del Real Zaragoza hace autocrítica, admitiendo que igual no estoy a mi mejor nivel. Y también ensalza la actitud del equipo en la remontada en Villarreal. Y en cuanto al periódico de Aragón, también referencia lógica Francés. No estoy en mi mejor nivel, pero volveré a ser el de antes. El defensa del Real Zaragoza aplaza cualquier referencia a su futuro. Solo existe esta temporada, luego ya se verá. Y luego, en un artículo de opinión de Sergio Pérez, que titula así: el penúltimo elogio al zaragocismo más conmovedor del siglo XXI. La potencia del siglo XXI es conmovedora en términos sociales. Con solo esto no se sube, está más que visto. Pero ha sido este apoyo incondicional en los peores momentos en la historia del club una de las razones principales que han mantenido con emocionalmente unida la afición y sobre todo con vida al Real Zaragoza. Esto es lo que podemos destacar como más interesante en cuanto al Twitter del Real Zaragoza y a los medios de comunicación locales. Y vamos ya a establecer comunicación con nuestros queridos invitados del día de hoy. Isidro Oliván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas y frías tardes.
Bueno, efectivamente, y hasta lluviosas hasta hace algún momento. ¿Cómo estás?
Sí. Bien, hombre, después del subidón que nos dejó el Zaragoza el sábado en Villarreal, pues imagínate, la verdad es que hacía tiempo que no se comenzaba una semana tan ilusionante, tan bien, ¿no? Falta saber si se va a mantener esto muchas semanas o ha sido solo flor de un día. Como yo creo que nos está acostumbrando un poco el Real Zaragoza y se está como empezando, no sé si desgraciado o afortunadamente, confirmar, ¿no? Que es un equipo tremendamente irregular, que puede ganar a cualquiera de esta segunda división, pero que también puede perder a cualquiera. Yo esta tarde miraba la clasificación y por mucho subidón que nos haya dejado, a mí el primero, la remontada, la magnífica y extraordinaria remontada del sábado en Villarreal, la realidad es que estamos a 4 puntos del descenso, ¿eh? O sea, y si se pierde el domingo en Gijón, pues a lo mejor estamos a 1, o sea que no hay que echar las campanas al vuelo, no hay que decir que somos los mejores. Esto de los emoticonos o emojis que le llamáis los modernos, que algún día...
A mí me llamas moderno.
No, pero a ti te veo más puesto, a ti te veo más sí. puesto, ¿no? Algún día me tendréis que explicar un poco lo que es esto de los emoticonos y los emojis y estas cosas, pues que no nos vengamos arriba, porque, insisto, la realidad es esa, que estamos a 4 puntos del descenso y que como no se gane o como mínimo empate en Gijón, que fíjate cómo nos van a estar esperando con nuevo entrenador, pues cuidadín.
Sin lugar a dudas también, abrimos el micrófono a Dani Cierzo, que ya ha estado en alguna oportunidad con nosotros en Minuto 32. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, muy contento en lo deportivo, tras la victoria del Villarreal, tras esa gran remontada, y bastante enfadado en lo extradeportivo, por las últimas noticias de las gestiones de los contratos de Beckham y Gaye. Así que, como siempre, en el Real Zaragoza, una de calle tras arena.
Y además parece que se pone en el momento más interesante, ¿no? No se dice nada en el momento en que Ibekeme es renovado y se dice justo un día después de haber ganado el partido en un desplazamiento. Y además son los dos periódicos locales lo que los dicen prácticamente al mismo tiempo. Y está lo de Pape Gueye, que ayer comentábamos con Alfonso Hernández, y que dice que, según sus dos fuentes, que suelen ser fidedignas, habrá que comerse a Pape Gueye, pues queramos sí o sí, en el caso de que el Real Zaragoza ascienda o en el caso incluso que el Real Zaragoza permanezca en la categoría.
Sí, parece que en según qué sectores de esta ciudad, que el Real Zaragoza gane y vaya bien, no es gusto de todos y siempre salen noticias en los momentos de felicidad, ¿no? Lo de Ibekeme, bueno, yo creo que se tendría que haber sabido antes, o al menos haber dicho esta noticia como tocaba, no ahora. Yo creo que a veces eligen los momentos, como he dicho, de alegría para frenar ese entusiasmo, no entiendo por qué. Y lo preocupante de eso fue que en su día el Real Zaragoza no tuvo transparencia y no nos comunicó que cuando salió cedido a la MLS y GBKM no nos dijeron que había renovado por un año más. Nos tuvimos que enterar ayer después de un año. Y en el tema de Pape Gueye, sí, son 3 millones, para romper la cesión seguro hay que pagar 3 millones, por eso es tan difícil el romper la cesión, por eso no se va a hacer, salvo un milagro económico, y al final de temporada todos pensábamos que solo habría que pagarlos si el Real Zaragoza ascendía a Primera División, pero todo hace indicar que aunque no ascendamos habrá que pagar 3 millones. Por eso ahí es donde entran las famosas cláusulas que se descubrieron el otro día, en las que sale el nombre del Inter de Miami y del Atlético de Madrid, en las que si el Real Zaragoza no puede hacerse cargo de los 3 millones, que es imposible en segunda división, entraría la alternativa del Inter de Miami y del Atlético de Madrid, y ellos se tendrían que hacer cargo de este jugador, de los 3 millones, y ya veríamos qué hacen con él. Muy, muy preocupante el tema de las sinergias en según caso.
Sí, sí, desde luego que son preocupantes y que van a tener mucho que decir a lo largo de los próximos meses. También vamos incorporando aficionados, a oyentes, a seguidores del Real Zaragoza. Luis El Capilla ha intervenido con nosotros en Minuto 32. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Paco, buenas tardes Isidro, a Dani. Bueno, pues bien, contento, ¿no? Desde el fin del partido del sábado, muy contento. Una montaña rusa de emociones y, bueno, lo estuve viendo con mis hermanos en casa de mis padres y ver a 3 zaragocistas en 8 metros cuadrados sufriendo, saltando, gritando, bueno, fue la verdad que con final feliz, pero fue algo muy bonito, ¿no? De disfrutar con mis hermanos, que es algo que comparto con ellos, el zaragocismo y otras cosas, muchas cosas más.
Lo que pasa es que tanto carrusel, tanto subir y bajar, como si estuviéramos en una noria sin frenos, es complicado, ¿eh?
Sí, yo, mira, pasé de primero de sorpresa por la alineación, luego tristeza por el primer gol, vergüenza con el segundo, indignación en el descanso, enfado y admiración con el primero nuestro porque no entendía por qué no había salido Iván Azón desde el principio. Y es que no, el entrenador jugó con fuego y casi se quema, ¿eh? Porque mi opinión, visto, y bueno, ya he visto a los días y porque habéis comentado que no hay, el entrenador no tiene feeling con la dirección deportiva, pues aquí estamos. No es la primera vez que vemos un entrenador hacer estas cosas, el sacar las vergüenzas para sobre todo en estas fechas del mercado, para que
presionar de alguna manera, ¿no?, a lo que es el consejo de administración, sí, o en este caso el director general.
Sí, claro, y vamos, luego no sé si hay mucha gente que opina que aguardó a Iván Azón porque venía de solo jugar 20 minutos, pero bueno, Pape venía de estar 3 semanas desaparecido, yo no sabemos qué ha hecho allí en su país, no, vamos, yo la verdad que no entendía, había entrenado 3 o 4 días, no entendí ese cambio. Es que además jugadores como Pape hace que el resto sean más malos, porque saca las carencias de alrededor. Eugeni pasó de un partido grande, bueno, el fin de semana anterior a este. No sé, son las sinergias también se pegan en el campo de fútbol y claro, es jugadores como Iván Azón, que es cuando salen siempre pasa algo, siempre pasa algo, hicieron que, yo creo que hicieron lanzar al equipo a hacia adelante.
Vamos ahora a continuación, pues eso, a hacer algunas preguntas por mi parte y luego en el orden que hemos tenido, Isidro, Dani y Luis pueden intervenir, incluso en el caso de que tengan que decir alguna cosa, lógicamente ya sabéis que minuto 32 está absolutamente abierto, ¿no? Y lo que me preocupa, Isidro, es que esto nos lo conocemos ya desde hace muchísimo tiempo, tú y yo porque somos prácticamente de la misma edad y porque llevamos muchísimo tiempo en esto del mundo del deporte y sobre todo en el mundo del Real Zaragoza, y en estos últimos años más todavía, que reflexionamos más, que tenemos mayor tranquilidad, mayor capacidad, yo diría que de sufrimiento, pero es increíble, ¿no?, que se vayan todavía y hemos sobrepasado la media temporada, que se vaya a 4 puntos del descenso, que se esté a 7 de lo que es la promoción y que todavía haya ese tipo de problemas, fundamentalmente a la hora de tener un estilo, a la hora de disponer de un jugador o de 2 o de 3 para que esté sobre el terreno de juego.
Bueno, la realidad, hay varias cosas en lo que tú acabas de comentar ahora, Paco. Tampoco hay que ser extraordinariamente trágicos porque estemos a 4 puntos del descenso, que yo lo he remarcado al principio, es verdad. Pero tampoco nos tenemos que dejar llevar por el pesimismo, porque esta segunda división es tan sumamente abierta. Pasan tantas cosas, ganando 2-3 partidos seguidos, que lo que hoy es blanco, mañana es negro. Y nosotros, desde luego, en eso tenemos un máster auténtico. Yo siempre he remarcado que el Zaragoza está abierto a todo, absolutamente a todo, tanto para lo bueno como para lo malo. Eso es lo verdaderamente irregular, ¿no?, y peligroso del equipo, que no está haciendo acopio para un año que tenemos un límite salarial más o menos acorde a los equipos que deberían de estar luchando por al menos por el playoff, no se está luchando por ese playoff, ¿no? Pero queda mucha liga, queda todavía la segunda vuelta, solo se han jugado dos jornadas y pueden pasar muchas cosas, insisto, tanto para lo bueno como para lo malo. Que no se haya conseguido esa regularidad que se soñaba o que se esperaba, pues hombre, aquí influyen muchos factores. El principio no lo vamos a descubrir ahora. Se hizo una planificación nefasta, empezando por el director general, contratando a un entrenador que era un mero aficionado, que solo había dirigido 21 partidos en el fútbol profesional. Darle un equipo que tiene casi la obligación de ascender o de jugar el playoff para intentar ascender a un señor de esas características, me pareció en su día una auténtica frivolidad de Raúl Sanjay, ¿no? Luego las gestiones que hizo Miguel Torrecilla, bueno, pues ahora van saliendo poco a poco en un fútbol de misterios, de secretismos que hay, no solo en el Real Zaragoza, en todos los sitios. A mí ya me gustaría saber a mí las verdaderas razones por las que Gerard Piqué se tuvo que ir del fútbol, se tuvo que retirar del fútbol de un día para otro. O sea, quiero decir que en esto tampoco tenemos que ser más papistas que el Papa, que en todos los sitios cuecen habas, y decía mi madre que en tu casa calderadas, pero en todos los sitios cuecen habas, ¿no? Entonces, la planificación que se lleva haciendo no es la acertada desde hace ya mucho tiempo, y pasan pues estas cosas, que no se consigue hilvanar un equipo acorde a las expectativas que se han creado, y así estamos como estamos. Lo positivo, la esperanza, pues chico, yo creo que tenemos un grandísimo entrenador, uno de los mejores entrenadores que hay en estos momentos en segunda división, reconocido. Algún día le podrán salir mejor o peor las cosas, pero creo que la lección de fútbol que dio el sábado en Villarreal le avalan ya para el resto de la temporada. Yo creo que no hay en estos momentos ningún entrenador en la segunda división que sea capaz de remontar un 2-0. Todos sabemos cómo es esta segunda división, que cuando te meten un gol ya casi tienes que dar el partido, si no por perdido, imposible de ganar, y sin embargo él le supo dar la vuelta, eso sí, indudablemente, con el magnífico apoyo de la afición. Pero la afición no mete goles, ¿eh? La afición mantuvo al equipo vivo, eso es muy importante, muy loable, pero verdaderamente creo que el que dio la vuelta al partido el sábado fue el entrenador, y yo creo que eso es a lo que nos tenemos que agarrar, ¿no? Que es un entrenador que sabe perfectamente lo que tiene entre manos, que lo sabe trabajar, que sabe sacar el máximo rendimiento a todos, incluso a los menos regulares, y yo creo que si lo consigue, pues poco a poco podremos ir viendo que el equipo va un poco hacia arriba, aunque nunca, nunca, nunca se podrá dejar de mirar por el espejo retrovisor, ¿no? Yo creo que eso es un poco la síntesis en la que se encuentra sumido el Real Zaragoza, como otros tantos equipos, ¿eh? Como otros tantos equipos de la categoría que vamos a ir viendo desfilar a lo largo de la temporada. Yo no veo ni al Málaga descendido, ni veo al Alavés, fíjate, incluso jugando el playoff de ascenso, cuando en teoría, por presupuesto, por plantilla y por todo, debería de ser un líder indiscutible, ¿no? O sea que estamos ahí metidos en la pomada, que diría Miguel Torrecilla, para lo bueno y para lo malo. Esperemos que sea para lo bueno y que esta racha continúe, indudablemente.
Dani, la verdad es que pomada, pero antihemorroidal, porque la situación con el entrenador, el nuevo director deportivo, el director general, bueno, y también todos estos intermediarios y asociaciones que de alguna manera son las que rigen al Real Zaragoza, son las que ponen el punto de duda, el punto además casi casi de miedo por parte de un sector importante de la afición del Real Zaragoza.
Sí, a ver, el Real Zaragoza hay que entenderlo como el club de fútbol, ¿no? Que es el que nosotros apoyamos y animamos, y luego la Sociedad Anónima Deportiva, ¿no? Que es la empresa, que es quien gestiona el club. En lo deportivo hay que tener cautela. Para mí es pronto para hacer cuentas, porque la segunda división es muy igualada. Ahora estás a 7 puntos del playoff, a 4 del descenso. Ganar 2 partidos y ya diríamos, mira, somos equipo de playoff, perdemos 2, somos equipo de primera federación. Y tampoco es así, ¿no? Aunque da mucho, yo creo que hasta abril no hay que empezar a hacer cuentas. Como ha dicho Francés en la rueda de prensa, hay que ir partido a partido. Y nunca mejor dicho el tópico, aunque sea repetitivo, es así. Y luego ya en lo, digamos, extradeportivo y en las relaciones que tenga entrenador, director deportivo y más sorpresas que tengamos, que esperemos que no que tengamos con contratos, pues hay que tener paciencia, ¿no?, con este club, que Cordero trabaje bien, que yo creo que es un profesional muy grande, que en este mercado de invierno no va a poder hacer mucho, dar 2 salidas, 3 salidas y un fichaje más, pero yo creo que él, cuando haga su movimiento, los va a hacer de la forma más transparente y legal posible, no como nuestro amigo Torrecilla, que en cada fichaje, en cada venta, no, nos ha dejado un regalo.
La verdad es que todo tremendamente complicado en ese sentido. Luis, el Capi, como aficionado, como seguidor del Real Zaragoza, yo supongo que la mayoría de quienes estáis en las gradas desplazándoos para ver al Real Zaragoza, viéndolo por la televisión, lo único que pensáis es en lo deportivo, ¿no? En que salgan los mejores jugadores, en que esté recuperado Juliano Simeone pronto para que pueda hacer una dupla perfecta con Iván Azón, que está claro que el gol lo tiene y que el trabajo también lo pone perfectamente. O sea que para vosotros quizás lo no deportivo o hasta el silencio que se está teniendo a lo largo de los últimos meses, ¿no os importa demasiado o sí?
Bueno, yo, en estos 10 últimos años hemos hecho un máster en estas cosas de no deportivo, porque nos ha pasado de todo, ha pasado todo tipo de gente por el Real Zaragoza. Bueno, no hace falta que los nombre, todos sabemos quiénes han pasado. Y yo creo que sí, porque bueno, el Zaragoza para nosotros, para los aficionados, son los 700 que fueron el otro día a Villarreal, que te vas con tus amigos, te vas con la peña, te vayas un día, perfecto. Claro, yo lo pensaba, digo, en el descanso, es que esta gente tiene que estar, vamos, yo digo, alguno igual hasta se pensaría en haberse ido, ¿no? Pero sí que afecta, sí, porque en definitiva son los que salen en el campo, los fichan los que están arriba. Y claro, ves cosas como los fichajes o las renovaciones del turista de Keme, pues bueno, que supuestamente si él quería seguir aquí jugando, me consta que estaba la liga a cabo en noviembre, antes del Mundial, la liga americana, pues no se la ha visto por la Ciudad Deportiva, me parece, hasta después de las Navidades. Muy poca, no se le veía mucho interés en volver a entrenar con el Zaragoza. Pues es que han pasado por aquí Torrecilla y muchos más que dejan estas cosas que luego tú eres lo que sufres en el campo, porque ves jugadores que no dan el nivel y son ellos los que los fichan, no somos nosotros.
Eso está clarísimo. Luego hablaremos de muchas cosas también, sobre todo de cómo se entrelaza el grupo que estaba anteriormente con el nuevo grupo, con los inversores, con las sociedades. Conoceremos algo más a Jorge Mas con Luis Serrano y Fernando Muñoz. Pero hay una cosa que efectivamente, Isidro, estamos comprobando, ¿no? Y la pregunta es para los tres, que está Juan Forcén, que Juan Forcén tiene muchísima amistad con la familia Yarza, también con Fernando Sainz de Baranda, y que aunque ellos no están en el Consejo, no son accionistas del Real Zaragoza, por lo menos, por lo que sepamos, tenía muy pocas acciones y eran avaladas la mayor parte de ellas, excepto las del que fue presidente de Telefónica, el tío de Fernando Sainz de Baranda, y que, bueno, pues esto nos hace pensar que vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Porque tampoco se han despedido y lo normal es que se hubieran despedido, ¿no? Forcén no, porque Forcén ni se presentó ni ha hablado, creo, nunca ante los medios de comunicación, ¿no? Así como el resto de los consejeros anteriores de la Fundación. Entonces, esto de que estén todavía dentro y fuera, Isidro, algunos de los antiguos miembros del Consejo de Administración del Real Zaragoza y que tengan tantos lazos con algunas sociedades, grupos inversores, grupos también de bufetes de abogados, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que te da que pensar?
Bueno, que todavía hay algunas deudas pendientes que no se han saldado y que algunos de estos ex consejeros se están cobrando, ¿no? Algunas de las exclusivas que han salido por ahí, pues tienen un poco de fondo en ese sentido, ¿no? De que algún ex consejero pues quiere devolvérselas o quiere devolver la situación tensa que hubo en los últimos tiempos entre la familia Yarza y los demás, y es como si pretendieran dejar un poco de lado al grupo periodístico que preside la familia Yarza, ¿no? Mal, me parece mal todo esto. Yo creo que tanto Fernando Sainz de Baranda como la familia Yarza tendrían que, si no sellar la paz definitiva, tendrían que olvidarse un poco de todas estas cosas que pasaron en los últimos tiempos antes de que se formulara la mitad del Real Zaragoza y pensar que lo que está en juego es el futuro de la entidad y la ilusión de tantos y miles de aficionados y seguidores zaragocistas, ¿no? Estas cosas de me entero de algo, se lo voy a filtrar a este periodista para que deje mal al otro periódico, pues la verdad es que me parecen mal, me parece mal, y son cosas que tendrían que solucionar entre ellos por el bien del Real Zaragoza.
Pero es que el problema está en que ambos son amigos, tanto la familia Yarza como Fernando Sainz de Baranda, de Juan Forcén, que además tiene cierta amistad con el alcalde de Zaragoza. O sea que es que todo se va juntando, y el Estadio Municipal de la Romareda por un lado, y todo esto, el Partido Socialista, está siendo pues evidentemente algo tremendamente increíble en estos momentos, donde lo importante es que el Real Zaragoza ascienda a Primera División. Son 45 millones de euros lo que se cobraría en ese momento.
Sí, un Partido Socialista en Aragón que está demostrando que ha aprendido muchísimo, ¿no?, del actual presidente del gobierno que tenemos en la Moncloa, ¿no?, que hoy dice una cosa y mañana hace justamente lo contrario, ¿no? Yo me he cansado ya de escuchar a Javier Lambán, que no va a entorpecer el proyecto de la Romareda, pero luego veo que a la candidata a la alcaldía de Zaragoza por el suelo, la Ramera, día sí y otro, está torpedeando ese proyecto, ¿no? Entonces, no sé a qué está jugando el PSOE en Zaragoza. Indudablemente, la posición de Juan Forcén yo creo que es bastante delicada, porque es amigo de los dos bandos, digamos, ¿no? Yo no lo veo mal que siga en el Consejo de Administración, porque en un Consejo de Administración que el presidente es americano, que uno es, bueno, es multicultural, que haya un consejero que sea aragonés con sus virtudes y sus defectos, pues yo creo que no es malo. No sé si será bueno, pero desde luego no es malo. Que podría hacer un poquito más por solucionar todos esos problemas que han salido últimamente, pues sí, también indudablemente debería de haberlo hecho. Sus motivos tendrá, me imagino, para saber nadar y guardar la ropa. Pero desde luego lo que está claro es que el tema del campo está pasando mucha factura, mucha factura, y lo malo es que nadie se da cuenta de que todo pasa por ahí, de que si queremos volver cuanto antes a la máxima categoría, volver a ser un club que se codee con los mejores equipos de Europa, pasa por tener un campo en condiciones. Y si dejamos pasar el tren del Mundial, pues no lo vamos a tener, y el Real Zaragoza se va a perder en la segunda división, tiempo A, o hasta que algún día suene la flauta y se ascienda por casualidad, ¿no? Yo creo que todas estas cosas deberían de hilarse un poquito más fino, olvidarse un poco de intereses, lo pasado está, y empezar a remar un poco todos en el mismo sentido. Cuando digo de remar todos en el mismo sentido, me refiero a los actuales consejeros y a los ex consejeros también, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto al actual cuerpo técnico, al actual cuerpo directivo y todo lo que rodea al club.
Mucho cuerpo, Dani Cierzo. ¿Qué es lo que tú sabes, te has enterado, tienes alguna información de lo que se está cociendo dentro, en las cocinas de este Real Zaragoza, que está ofreciendo pues novedades buenas y malas en determinados momentos, y también una especie como de lucha entre unos y otros?
Sí, a ver, comentando un poco el tema, por ejemplo, de Forcén, habría que saber, ¿no?, porque es el único de los antiguos accionistas del club que sigue. Se puede intuir, porque tampoco podemos decir a ciencia exacta, que está aquí por el tema del estadio, para hacer de nexo unión entre la administración pública y los nuevos inversores. Él nunca vendió sus acciones, hizo una permuta, es un intercambio de acciones con las de la nueva sociedad. Sí que tiene un 13% del club. Y en este club hay que ver, por ejemplo, la falta de transparencia en según qué aspectos del Consejo de Administración, porque, por poner así un dato, los consejeros del Real Zaragoza actuales, como son Gustavo Serpa, Lawrence Cook, Cruz, Aguilar, ¿no?, los consejeros del Atlético de Madrid, públicamente sabíamos que eran solamente consejeros, pero es que si podemos leer el acta notarial de cuando se formó el consejo, que he podido tener y he podido leer, pone exactamente en estos consejeros que son accionistas de la sociedad, según consta en el libro de registro de acciones nominativas. O sea, en verdad hay más accionistas de los que nos han contado, no sabemos en qué porcentaje, seguramente será mínimo, pero hay que ver cómo está formado de verdad ese entramado societario, esas acciones y quién de verdad está gestionando este club. Aunque bueno, solamente con el tema de Gueye y esa cláusula en la que aparece el Atlético de Madrid, cada día tenemos más claro el poder de Gilmarín dentro del Real Zaragoza. Aunque esto es un tema que dejaré a Luis y a Fernando luego en expediente Chipirón para que nos cuenten un poquito
Sí,
más.
hoy nos van a hablar de lo
Sí,
que es Jorge Mas. Sí,
perdóname,
dime, dime.
a mí me gustaría, vamos, me gustaría, claro que me gustaría que el Real Zaragoza volviera a ser lo que fue, ascienda pronto a Primera División y vuelva a jugar finales de Copa. Me pregunto qué pasaría si de aquí a poco tiempo el Zaragoza asciende a Primera División este año y la próxima temporada, por ejemplo, oye, que lo hizo el Alavés, ascender a Segunda y el primer año que volvió a jugar en Primera jugó la final de la Copa del Rey. Me gustaría saber qué pasaría si el Zaragoza ascendiera este año a Primera División, jugara la final de la Copa del Rey la próxima temporada como equipo de Primera División y en esa final se encontrara al Atlético de Madrid.
Bueno, no lo sé. Luis El Capi, como aficionado, ¿qué es lo que tú sientes en este momento? Y no solamente por estas circunstancias extrañas de formar parte, ya lo conoceremos poco a poco, pues muchas personas, muchas sociedades de este nuevo Real Zaragoza. Pero en cuanto a la Romareda, ¿tú ves una nueva Romareda dentro de 3 o 4 años? ¿Qué es lo que tardaría en construirse?
Pues por el bien de todos, yo espero que sí, porque es que es lo que dice Isidro, es que como se nos escape el tren del Mundial, pues alguien tendrá que pagar los platos rotos y no puede ser. Tenemos un estadio muy antiguo y vamos, cuando vino el partido de la selección ya nos sacaron los colores en toda Europa por el estado que estaba. El campo se tiene que hacer. Y se tienen que poner de acuerdo todos. Miedo da cuando política y deporte se juntan, porque ya sabemos lo que ha pasado en el Real Zaragoza con esto y las veces que hemos tenido que pitar por el minuto 32 por dirigentes que no han sabido hacer bien su trabajo. Y bueno, esperando y todo lo que sabemos de los organigramas del Real Zaragoza, gracias a Luis y a Fernando, que con la investigación del expediente de Chipirón, pues nos estamos enterando los zaragocistas de calle, pues nos estamos enterando de cómo va el tema, porque es un entramado de empresas y de personas que, no sé, igual algún día aparezco y tengo yo alguna acción o algo, no lo sé.
No, pero si yo tenía
Habrá que
acciones,
verlo.
cuando la compré en 1900, las compré en 1992, tenía 100.000 pesetas y ahora me parece que el equivalente es a un céntimo de euro. O sea que con las diferentes acciones y contracciones de las sociedades. Pero bueno, tú has hablado de ellos, de Fernando Muñoz y de Luis Serrano. Pues vamos durante algunos minutos a estar con ellos. Vamos precisamente con ellos, a ver si están perfectamente conectados. Luis Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
Buenas
pues
tardes a Dani y a todos vosotros.
perfectamente. También tenemos comunicación con Fernando Muñoz. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ya estáis viendo o escuchando en este caso, primero que tenemos sintonía nueva, que no lo sabíais, luego que tenemos lo del Chipirón, que también es realmente importante como sintonía, como sonrisa, que el sonido creo que es mejor, que vamos avanzando y que bueno, pues esto también es importante. ¿Os parece que conozcamos algo más a Jorge Mas en estos 8 o 10 minutos que vamos a estar?
Yo creo que es una persona que todo el mundo tiene una imagen, no digo que equivocada, pero sí que creo que cuando lo conozcamos un poco más, habrá gente que, no digo que se tiente la ropa, pero que hay que saber cuál teóricamente es el presidente del Real Zaragoza ahora mismo. Y yo creo que te paso a ti la pelota para que lo empieces a jugar tú, Paco.
Exactamente, porque la tengo para pasársela directamente a Luis Serrano. ¿Dónde nació? ¿Está casado, soltero? ¿Tiene hijos, hermanos? ¿Dónde vive actualmente?
Bueno, pues Jorge Mas nació en Estados Unidos, en Miami, en 1963. y fue allí de, pues al año de llegar su madre, pues nació él. Su padre se llamaba Jorge, como él, Jorge Mascanosa, y tiene un par de hermanos, dos hermanos más. José Ramón, que es interesante tenerlo en cuenta para el Real Zaragoza. José, se le conoce como José R. o José. Y Juan Carlos. Y su historia es la de cualquier cubano que llega al sur de Florida. No tienen nada. El padre se pone a buscar trabajo. Oye, de lechero de estos que se ven en las películas que van repartiendo la leche, pues empezó así. Y bueno, y acabó con un cáncer, murió de cáncer el padre, con un, pues yo creo que eran 500 millones de dólares en el banco.
Uh-huh. Eso demuestra, o sea, mucha inteligencia y mucho trabajo, sin lugar a dudas.
Sí, bueno, el tema es que se dedicó a... dejó la leche y se dedicó al tema de cableado con otro más. Era un trabajador de otra empresa. Y bueno, el tío se dedicaba a cavar en tierra y a meter cables, no hacían otra cosa. La empresa empezó a crecer muy rápidamente y entró en muchas pérdidas. Y el hombre este, Jorge Mascanosa, dijo: yo salvo la empresa, pero el 50% de las acciones para mí. Y el hombre no tenía ni idea de negocios ni nada por el estilo. Salvó la empresa y se quedó el 50%. Y ahí empezó. Uh-huh. Hasta hoy, porque sus hijos también tienen esa empresa, que se llamó en principio Church and Tower, Iglesia y Torre, y luego le cambiaron el nombre, bueno, que le cambiaron el nombre y luego pusieron otra, pero bueno, le pusieron el suyo de Más Tech, Más Tecnología, Más Tech, y que es una de las 500 empresas de Standard & Poor's en Estados Unidos, que no entran cualquiera. Su padre fue el que realmente montó todo y desde el principio, bueno, ya en Cuba el padre Jorge Mas, esto es importante también por culturilla, no por el Real Zaragoza, es un declarado anticastrista, son muy anticastristas, se dedican a ayudar a todo cubano que llega a la Florida y bueno, pues eso le sirvió para, desde 1981, acodearse, Jorge Mas también se codea con Trump o con cualquier presidente de los Estados Unidos de tú a tú. Eso son las cosas que más me han llamado la atención. ¿Por qué de los deportes? Puede ser una pregunta que me hacía yo. ¿Y este hombre qué tiene? Bueno, pues este hombre...
Luis, no vayas tan deprisa.
Sí, sí, vamos, vale, poco a poco. Sí, que si no, a Fernando no le vas a dejar hablar.
Simplemente, has hecho una perfecto en la radiografía familiar. Menos mal que has aclarado que el padre, después de vender y repartir leche, pues se dedicó a otra cosa, porque si no, para tener ese fortunón, me veía este hombre trabajando 50 horas diarias vendiendo leche. Pero llegados a este punto, y teniendo en cuenta ya que el padre fallece, que este señor pues tiene sus hermanos, que montan sus propias empresas, actualmente, ¿cuáles son los negocios en los que se mueve Jorge Mas, o de los que tiene parte mayoritariamente o ya con un reconocimiento en cuanto a porcentaje?
Este hombre y sus hermanos pues prácticamente han seguido la misma idea que llevaba el padre. De hecho, Jorge se empeña en todo lo que hace en seguir la línea que llevaba su padre. Entonces se dedican, por un lado, al tema de cableado, a pesar de que les fue muy mal con la crisis que hubo en el 2008, creo que fue.
Sí.
Y entonces empezaron a diversificar el negocio en temas de energía. Pero a nivel grandioso, quiero decir que si hay que hacer llevar, por ejemplo... gas de Cádiz a Barcelona por tierra, pues ellos se encargarían de poner toda la infraestructura, maquinaria, personal, para poder hacerlo. Se mueven a esos niveles, ¿no? Entonces, también están con el tema de energía solar a nivel placas, energía eólica a nivel molinos, pero todo en unas cantidades brutales. O sea, que no es decir voy a hacer aquí 5 molinos, no. Estamos hablando de inversiones, pues no solo en Estados Unidos, sino en más países.
Son muchas cosas, efectivamente. Vamos a ir abreviando un poquito porque Luis está hablando de todo lo que tanto el padre como el propio Jorge Mas han estado realizando a lo largo de los últimos años, ¿no? Pero, en definitiva, ¿cómo se acerca al fútbol? ¿Cómo está vinculado o cómo se vincula a lo que es el negocio futbolístico y al Miami, fundamentalmente?
Pues este hombre siempre le ha gustado el deporte. De chavalín ya jugaba en equipos de baloncesto y demás. Y creo que fue en 2017, cuando pues ya quiso comprar el equipo de béisbol de Miami. No le salió bien la jugada. Eso enlaza con que David Beckham ya estaba por Miami con la intención de hacer un equipo de fútbol allí y coincidieron los dos o se buscaron y ahí entró ya pues el Inter Miami, el querer hacer el estadio, reformarlo, comprar jugadores y en el 2020 ya pues empezó a funcionar el Inter Miami Club de Fútbol. De ahí al Zaragoza pues
esa era la pregunta, Luis, ¿cómo llega al Real Zaragoza?
Pues yo no lo he encontrado directamente.
¿Quién le enseña la puerta para venir hasta aquí?
Es que eso es largo. Está el Atlético de Madrid, están los fondos. Ellos no ponen dinero de principio, prefieren pedir y que se involucre más gente, pero vamos, sobre todo porque es que el Real Zaragoza, para los fondos de inversión y el que le gusta el fútbol, porque con el Inter de Miami se lo pasa bien, pues ahí entra Orgulian, entra el Fondo Amber, entra el Atlético de Madrid, entra Juan Forcén, entra luego la Liga, que lo dije el otro día, con Lawrence Cook, y en todo este entramado pues sale también Gustavo Serpa y Cristina Llop. Principalmente es porque ellos piden dinero, no lo ponen. Si no queda otra, es ya lo último, no lo ponen. De hecho, han pedido ahora David Beckham y Jorge Mas, una ampliación para el nuevo estadio Miami Park de Florida por 31 millones de dólares. ¿Qué es eso para Jorge Mas? Bueno, pues para un señor que tiene 1.200 millones de dólares a fecha de hoy, según Forbes, la lista de ricos del mundo, es el 2.248 persona más rica del mundo, los otros 8.000 millones estamos más abajo. Entonces, pues ya me diré, o sea, tengo 1.200 millones en el banco y no puedo soltar 31, pues no lo sueltan. Llaman a Amber llama a Jim, a Miller es a Carpenter, que es de CVC, dice, a ver cómo tengo en Riverside el dinero. Riverside conoce a Juan Forcén llama a Riverside le pregunta a Jim Carpenter le comenta a Miller dice que Ares no puede, entonces Carpenter le dice a Forcén que no, entonces Forcén le dice a Jorge Mas, oye tú, que mira, que te conozco y tal, habla, a ver, espera, que llamo a Gustavo Serpa, que es el jefe de Millonarios, llama a Orgulian, que es su mano derecha, y te suelta el dinero, o te trae a la McLaren F1 aquí. Eso es un poco Formula el esquema, 1, sí. Quiero decir que están todos tan interrelacionados que es muy difícil dar una respuesta de 2 minutos.
A ver si puedes, no, lógicamente, a ver si puedes, porque esto íbamos a soltar unas perlitas para el próximo jueves, ¿no? Pero ha soltado más que perlas un collar auténtico. Rápidamente, a ver si en un minuto lo puedes hacer. ¿Realmente es el que manda en el Real Zaragoza, aunque su título sea el de presidente del Real Zaragoza, es el que toma las decisiones?
Las dimisiones, yo creo que las decisiones deportivas sí, pero las económicas no. Es decir, aquí hay 4-3 y el que manda es Jorge Mas con Gustavo Serpa. Ellos dos son los que, hablando militarmente, ponen firmes al resto.
Uh-huh. Pues,
y Lorenz Cook, que yo creo que está también en ese grupo por el efecto de que dije el otro día del económico.
Bueno, pues nos quedamos ahí y hablaremos el próximo jueves de esto y de mucho más también. ¿Alguna puntualización rápida, Fernando Muñoz, que llevamos ya 45 minutos de este minuto 32 en este capítulo 75?
No, simplemente, como creo que vas a hacer próximamente, pues vas a dar lectura o vas a intentar que la gente pueda conocer esto que estamos trabajando, la gente va a alucinar. Bueno, simplemente con los datos que ha apuntado ya hoy Luis, pues ha dejado más que claro todo el trabajo que lleva a sus espaldas, y yo creo que semana tras semana, sin el ánimo de criticar, que es como empieza Expediente Chipirón, simplemente con el hecho de informar, de que cada uno sepa quién forma parte de este Real Zaragoza 2022 a 2023, pues a partir de ahí nosotros seguiremos trabajando y dándole información a los zaragocistas, que yo creo que es más que necesario.
Pues muchísimas gracias tanto a Luis Serrano como a Fernando Muñoz por compartir estos minutos con nosotros. Un abrazo muy fuerte a los dos y hasta mañana.
Igualmente, buen programa.
Hasta mañana, muchas gracias.
Pues esto era la sintonía de Chipirón. ¿Y cómo se han quedado nuestros invitados de hoy? Isidro Oliván, Dani Cierzo y Luis El Capi, con esta información que nos ha dado de Jorge Mas, que son tan solo 4 o 5 puntualizaciones de lo que vamos a ir haciendo a lo largo de los próximos días de los accionistas, inversores, consejeros, empresas, bufetes de abogados que llevan al Real Zaragoza.
Bueno, es un grupo, ya se sabía, multi-internacional, con fuertes contactos con el Atlético de Madrid y las sociedades en las que también está metido el cuadro colchonero, que tienen dinero, desde luego que tienen dinero. Ningún rico de los que se caracterizan por tener mucho dinero se caracterizan también por donarlo generosamente, con lo cual tampoco podemos esperar grandes cosas de esta gente, aunque justo es de reconocer que de momento han puesto ya algo de dinero que ha servido para que el límite salarial del equipo haya subido esta temporada, aunque deportivamente no esté en consonancia con eso. Y yo simplemente esperaría acontecimientos. Yo soy muy, muy receptivo en estas cosas. Esperaría acontecimientos. Oye, si consiguen armar un equipo en condiciones que ascienda a Primera División y que vuelva el Real Zaragoza a ser lo que fue, pues sensacional y extraordinario. Y a mí la verdad es que me dará igual de lo que haga Jorge Mas y toda esta gente que se reúne por videoconferencia, porque me imagino que de otra manera no pueden hacerlo, porque se verán las caras todos los días. Pero mientras tanto vamos a esperar a ver un poco los movimientos de esta gente, y si su llegada al Real Zaragoza pues es todo lo positiva que cabría esperar, ¿no? De momento, los mexicanos que también pugnaban por meterse en el Real Zaragoza y que al final se han metido en el Sporting de Gijón, pues ya se está viendo un poco también lo que son, ¿no? Han echado a Velardo, había una situación ya muy tensa con el técnico. En el fondo es gente que busca su negocio, que busca incrementar su patrimonio, y se sirven, en este caso, del Real Zaragoza. O sea, la realidad es esa, la queramos ver o no. Patriotismo, ninguno. Entonces, vamos a ver por dónde sale el sol. Vamos a ver por dónde sale el sol.
Tampoco lo tenían demasiado los anteriores dirigentes, ni los anteriores, o el anterior, Agapito Iglesias. Pero bueno, yo creo, Dani Cierzo, que toda esta información que ha ido aportando Luis Serrano te habrá dado ganas de seguir trabajando, porque no sé si te ha puesto los dientes largos.
Sí, cuanto más sabemos de quién está detrás de Zaragoza, más ganas de seguir investigando. Si ya con la fundación era complejo entender según qué aspectos, con la llegada de los nuevos inversores ha dado una vuelta más de tuerca, una o dos más, o dos diría, porque hay que entender quién es el que toma las decisiones deportivas, quién es el que toma las decisiones económicas, que no es la misma persona. Y luego hay que ver, ya no sobre los inversores que conocemos, sino qué papel tiene Gilmarín. Sabemos que medio en la llegada de Fran Escribá, que ha estado detrás con el Atlético Madrid para la cesión de Gueye, y eso es lo que sabemos públicamente, ¿no? También queremos saber hasta dónde llegan los tentáculos de Gilmarín y el Atlético de Madrid. Y en cuanto a los consejeros, lo que se ha hecho ahora con el Consejo de Administración y esa forma de controlarlo es muy, muy pareja a la que hizo el Atlético Madrid en 2017, cuando, bueno, no lo sabe mucha gente, pero en 2017 el Atlético Madrid compró una parte del Racing de Lens, equipo del cual es dueño ahora mismo Josep Urlean, uno de los inversores del Real Zaragoza.
Que es vicepresidente de Prisa, dicho sea de paso.
Eso es. Uh-huh. Y en ese consejo de administración ya metió al Atlético Madrid a gente suya, gente del Atlético de Madrid, a un abogado también metió, como en Real Zaragoza han hecho con Jiménez de Parga, ¿no? Podemos uh-huh. ver las similitudes con ese Lens y con este Real Zaragoza, esa forma en la que poco a poco compran acciones, meten gente al consejo y van controlando un equipo, ¿no? Haciendo como si fuera un equipo satélite. No fue bien con el Lens, ahora lo intenta con el Real Zaragoza y veremos a ver hasta qué punto, ¿no?, controlan.
También tenemos que tener en cuenta que el presidente de Millonarios es también el presidente de la cadena Caracol, con lo cual el tema de los medios de comunicación también les interesa muchísimo.
Sí, estos inversores tienen, ¿cómo decirlo?, un consejero o un accionista en cada ámbito, ¿no? Desde los medios de comunicación, ya sea por Prisa o por el Grupo Caracol, ya sea con Force en el tema de construcción, ¿no? O también, como han comentado antes Jorge, más con sus empresas, pero también otros accionistas como Carpenter, que tienen también sociedades inmobiliarias. Tienen un conjunto, ¿no?, de empresas que al juntarse en el Real Zaragoza hacen que se controle, ¿no?, todos esos ámbitos y no den puntadas sin hilo.
Luis El Capi, como aficionado, cuando llevamos ya 52 minutos de este capítulo 75 de Minuto 32, ¿cómo te has quedado al conocer lo que nos ha dicho Luis Serrano con Fernando Muñoz y lo que ha aportado también Dani Cierzo en los últimos minutos?
Bueno, pues que la sombra del Atlético de Madrid aparece por todos los lados y eso sí que da un poco más de miedo, ¿no? Y bueno, pues y con la cantidad de millones que han nombrado, vamos, esto de que, a ver quién es el, no creo que haya problemas para Pape los
tres millones, ¿no? Sí, tres millones, sí. Sí.
Hombre, si subimos a primera, esto lo pagan con los ojos cerrados, vamos, eso no hay problema. La cosa que la fuerza que da esta gente con el dinero que ha venido es para que creamos que sí que se va a hacer la Romareda. Es que no creo que a esta gente le han tenido que decir que van a hacer la Romareda, porque si no, no creo que hubieran aterrizado aquí por nada. O sea, porque esta gente viene aquí a hacer dinero y a hacer caja. Y bueno, pues, también Juan Forcén está aquí y bueno, se va a aprovechar también de las circunstancias. Está en el sitio adecuado y en el momento adecuado, y así es como la gente hace caja.
Yo siempre he dicho que a mí me da igual el dinero que ganen, porque al fin y al cabo esto es una inversión, es un negocio, es una sociedad anónima deportiva, pero caramba, que lo hagan bien subiendo el Real Zaragoza, porque si no, si sube el Real Zaragoza ganarán más dinero ellos. Es lo que no entiendo desde Agapito, pasando por la fundación, a estos nuevos que no han hecho fichajes realmente relevantes, no ahora en el mercado de invierno, que prácticamente es imposible, pero ya estaba Carcedo y estaba Torrecilla y Sanjei en el mes de abril-mayo, para haber hecho un equipo realmente importante.
Bueno, pero Agapito ya ganó bastante dinero, a pesar de no subir al equipo a primera. Bastante.
Sí. Bueno, bien, pero me refiero. Sí, pero podría haber ganado más incluso, ¿no? Y sobre todo estando en la Champions o en competiciones internacionales.
Bueno, Agapito bajó con el equipo más caro de que hemos tenido en la historia del Real Zaragoza. O sea, por por pasta no fue, o sea, luego que lo pagara no sería otra cosa, pero el equipo que armó y bajamos a segunda, yo creo que no hemos tenido otro equipo con tanto, con tanto sueldo y por cada jugador, no sé.
Pues como...
y estos han venido aquí, ya no han podido fichar más, yo creo que por el tema del tope salarial, yo creo que ha sido eso. Vinieron aquí, pagaron un montón de dinero para quitar la deuda.
25 millones, sí.
Con Hacienda, con la deuda. Que yo no sé cuánto dinero puso la fundación cuando llegó. Yo no sé si habrá puesto todo eso en conjunto desde que entraron en el 2014. ¿Verdad? Yo no sé si pusieron eso. No sé cuánto dinero.
Pues yo creo que unos 3,5 millones aproximadamente al margen de avales y cosas por el estilo. O sea que los 5 millones de Hacienda que pusieron de golpe y los otros 20 fueron realmente importantísimos para la continuidad de esta temporada,
La fundación no sobresalió por hacer grandes fichajes, al revés. Y cualquiera que sobresalía un poco, la citó y lo vendían. A ver si ahora con el dinero que estamos hablando, yo creo que la sinergia, ¿no? Famosas, pero yo creo que sí que han venido y ellos saben que han venido aquí a ganar dinero y ellos, el Zaragoza es rentable en primera división. Uh-huh. Y eso ya
es importante. Terminamos ya porque llevamos 57 minutos de minuto 32 en este capítulo 75 y quiero que ya en el último minuto de cada uno de vosotros me digáis o algo que no hayáis podido decir o me digáis lo que se os ocurre en este momento o que en definitiva tengáis ganas de contar. Isidro Oliván. Isidro.
Pues sí. Pues yo volvería a insistir en el tema deportivo. Me parece importante olvidarnos un poco de todos estos tejemanejes escalofriantes, tejemanejes que hay por detrás de este consejo de administración, de quién manda, de quién es el máximo accionista, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos centremos un poco, y ellos también, desde luego, los que mandan se centren también un poco en la verdadera obligación que tienen de subir al Real Zaragoza cuanto antes, porque desde luego esto es insufrible, esto es insoportable, vamos ya para 10 temporadas en segunda división, y esto desde luego hay que cortarlo, pero por la vía rápida, de la forma que sea, y cuanto antes, y con quien sea al mando. Otra cosa será, como decía antes, el día que subamos a primera división, juguemos una final de la Copa del Rey y sea contra el Atlético de Madrid. Yo creo que ese día descubriremos muchas más cosas.
Pues ojalá subamos pronto a primera división. Dani Cierzo, ¿qué es en este último minuto lo que te apetece contar a los seguidores, a la comunidad de Minuto 32?
Bueno, quiero contar, lo que quiero decir es ahora mismo es que en nuestro deportivo, que se haga la Romareda, porque el futuro del Real Zaragoza pasa por ahí, que los partidos políticos naveguen todos juntos y que nadie ponga trabas como ya pasó en el pasado y está ocurriendo ahora mismo. Y en lo deportivo, que en este mercado salga quien tiene que salir, sobre todo Quinteros, Igbekeme y Petrovic, y que se traigan esos dos fichajes que si se acierta y el Real Zaragoza sigue con una dinámica positiva, ganando 2-3 partidos seguidos, es difícil, pero si se logra, vas a estar a final de temporada, no sé si entrando en el playoff, pero al menos dándole esa emoción, ¿no? Esas ganas de decir, hoy vamos a la Romareda y vamos a intentar entrar en el playoff y que no pase como estas temporadas pasadas, que o estabas luchando por el descenso o como la anterior temporada que te sobraba un mes que no valía para nada, ¿no? Y sobre todo, más que, bueno, sí, esta temporada es sobre todo ver la temporada que viene, ver qué hace Cordero con dinero. Si este año estamos hablando de 10 millones de límite salarial al que viene, yo creo que sin problema, por lo que se comenta, se pueden llegar hasta los 15, 16 millones. Con un director deportivo con tanta experiencia que lo ha hecho también con presupuestos reducidos, me gustaría verlo con un presupuesto top 6, top 5 de segunda división. Y que si se junta ese dinero con nuestro nuevo director deportivo, yo creo que Real Zaragoza el año que viene va a ser un equipo, si seguimos en segunda división, candidato al ascenso, y si por suerte subimos a primera primera división, un equipo que yo creo que se va a poder mantener.
Pues eso es importante también. Luis El Capi, como aficionado, como seguidor del Real Zaragoza, lo último que quieras decir a nuestra comunidad de oyentes en el minuto 32.
Bueno, pues que el fútbol son dinámicas y esperemos que el partido del fin de semana pues sea la dinámica para subir arriba. Yo recuerdo el Rayo en el 2021. Nos poníamos 2-0, iban a echar al entrenador, nos ganó 3-2 y subió aquel año el Rayo. El fútbol son dinámicas y tiene que el entrenador poner a los que tiene que poner, siempre los 11 mejores siempre al campo. Y a ver si en lo poco que queda de mes Cordero acierta con los cambios que tiene que hacer, porque creo que necesitamos algún cambio en algún lateral y sobre todo delante, ¿no? Y bueno, pues ya que cortar a Pape va a ser complicado, pero por lo menos a ver si no lo vemos en una temporada más en el campo. Y bueno, pues a ver si ganamos el siguiente partido en Gijón, que ellos están también bastante fastidiados y yo creo que es el momento para darles el rejón de muerte.
Pues aquí terminamos el minuto 32 con su capítulo número 75 de hoy, este espacio podcast de Twitter, que ha tenido la oportunidad de contar con Isidro Oliván, Dani Cierzo, Luis El Capi, también Luis Serrano y Fernando Muñoz. Isidro, Dani, Luis, muchísimas gracias por estar. Un abrazo muy fuerte y hasta una próxima oportunidad.
A todos vosotros, y no paséis mucho frío.
Un saludo a todos, muchas gracias.
Muchas gracias por la oportunidad, Paco. Un saludo, adiós.